Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Mercados G. Enea Ciudad Aeropuerto. Confía en Almagro e invierte a ojos cerrados. Se negocia. Arch Finance. Diversifica tus inversiones con cripto. Econorrent Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio. Independencia. Líder en rentas inmobiliarias comerciales. RegCheck. Tecnología de compliance. Santander. Tu banco. PwC Chile. Ducati. Frontal Trust. Book. Software integral de gestión de personas. Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. Y Falcom Asset Management. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenos días, miércoles 27 de septiembre de 2023, 9 de la mañana con 8 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, un poquitito tarde y además con mucha energía, en algunos casos positiva y en otros no tanto, porque Josefina Ríos llegó belicosa.
No, al revés.
¿Cómo estás, Josefina Ríos?
Bien, ¿y tú, Fernando? ¿Sí? Nada de belicosa, más bien sentía. Sentía contigo.
Conmigo.
Yo llegué tempranito, como tempranito. Siempre a esta radio, tú sabes que yo soy muy matea.
Ya viene.
Y estaba bien preocupada, la verdad, porque dije, ¿y Fernando Zavala dónde está?
Pero te voy a hacer una pregunta.
No, déjame terminar.
Ok.
Y yo miraba preocupada, le preguntaba al productor aerodinámico, ¿dónde está? Y no sabíamos, una preocupación. Ahora, yo siempre confío en que tú vas a llegar porque eres muy responsable, pero me fue a saludar Nicolás Vergara, me fue a saludar la...
Una delegación.
Oye, una gente súper amorosa, súper educada.
Súper amorosa.
Más tú no llegaste nunca. Me vine a enterar que estabas acá cuando estabas en el estudio.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que yo estaba cuando tú llegaste?
Puede haber sido.
Moncho, ¿qué crees tú?
Tú llegaste más temprano que yo.
Entonces, ¿quién debió saludar?
No, pero yo nunca pensé que tú pudieras llegar antes que yo, la verdad. Aquí yo llegué muy temprano.
Yo llegué más temprano que tú. Bueno, buenos días.
Muy bien, Josefina, buenos días a todos.
Un abrazo grande. Estamos, además, este equipo es extraordinario, porque generalmente algunos auditores tienen la posibilidad de escucharnos a la hora del almuerzo.
Pero yo creo que casi todos, porque si no lo oyen por podcast.
Por podcast, sí, pero sí. Ahora estamos en la mañana. Nos tomamos el programa de la mañana. Sí. Ya, cuéntame, Josefina, ¿por qué elegiste esta canción primero? Under Pressure.
Bueno, hay varias situaciones complejas. Yo te diría que en este momento...
¿Cuál es la que te parece más presionante?
Me parece que Estados Unidos está viendo una situación muy, muy, muy preocupante con esta posibilidad de que haya un cierre del gobierno federal.
Shutdown.
Un shutdown. Esto...
¿Ah, de verdad?
Sí.
Ah, pero tú crees, o sea, yo te voy a hacer un contrapunto amistoso.
Yo no sé.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que esta vez termine en algo relevante? Pues este es como una historia de cada 6 meses la vivimos, ¿no?
Sí, no, sí, pero me pasa que creo que se está haciendo muy, muy
común, cada vez más
seguido y con una agresividad y un tono belicoso que antes era distinto. De hecho, el expresidente de Standard & Poor's, cuando bajó la nota crediticia de Estados Unidos en 2011 por problemas políticos, por discordias políticas, dice que ahora la situación es muchísimo peor, no solamente porque están todos muchísimo más peleados y cuesta muchísimo más llegar a acuerdos, sino que además porque la posición fiscal y económica de Estados Unidos es muchísimo más débil, con una deuda que supera el 100% del PIB.
Claro.
Y que obviamente, cuando la bajaron en 2011 se reían porque decían, oye, que puede llegar a 100% del PIB. Y todos se reían de él y le decían, ja, 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 ¿cómo va a llegar a 100% del PIB? Bueno, resulta que ahora es como el 120% del PIB, la deuda de Estados Unidos.
Correcto.
Y además, como si eso fuera poco, oye, el déficit es superior al 7%.
Tienen hasta el sábado a medianoche para llegar a un acuerdo.
1 de octubre.
El domingo primero se cumple el plazo fatal. Entonces, sábado a medianoche es el...
Bueno, están presionados, ¿no encontráis?
Yo fíjate que creo que esto nuevamente es un poquito un show. Y el hecho de que estemos a miércoles y que todavía no haya un acuerdo me demuestra... Porque si realmente esto fuera... un cataclismo económico.
No creo que signifique un cataclismo económico. Creo eso sí que son síntomas súper perturbadores de lo que está pasando en Estados Unidos.
¿En la política?
En la política y en la economía.
Sí, sí, sí.
Y a mí, esto me lo tomo más que como el hecho particular de lo que está sucediendo hoy, como una tendencia que es sumamente preocupante y que obviamente le infunde cierta presión no menor a los mercados, al norteamericano y por ende al resto del mundo.
Yo creo que Estados Unidos hace rato que corre déficit no demasiado sanos. Lo pueden hacer porque son los que imprimen la moneda, claro, al final del día. Ahora bien, si bien eso es cierto, no es menos cierto que al tú correr déficit tan pronunciados durante tanto tiempo, te empiezas a hacer un daño a ti mismo, independiente, claro, que tú seas el que imprime la moneda. Yo creo, Josefina, tengo una teoría como de primera línea y de segunda línea. La primera línea es que no hay nadie con el capital político hoy día en Estados Unidos, y hoy día menos que nunca, para realmente reducir los déficits y achicar el Estado. Y se va a requerir un evento, digamos,
¿un
externo,
exógeno?
Claro, un cisne negro medio cataclísmico para que alguien tome la iniciativa de reducir el déficit.
Pero eso le pone mucha presión.
Yo creo que el tema del shutdown es un show, que creo que la verdad que está bien, puede ser que genere algún ruido. Incluso yo te voy a decir una cosa, puede ser que tengamos algunos días de gobierno. A mí me tocó vivirlo, sí. Yo estando allá,
sí,
se cerraban los parques nacionales, se cerraban algunas oficinas de Seguro Social.
No, Seguro Social dicen acá que no lo van a...
No, algunas oficinas como de postulación y cosas
sí
así.
Es uno de los cheques que van a seguir entregando.
Los servicios esenciales siguen funcionando y la verdad es que no pasa mucho, para serte bien honesto.
Lo que me preocupa a mí.
Espérate, lo que sí creo que es preocupante es que no hay una especie como de pérdida de respeto al nivel de endeudamiento que está llegando. Y esto no es solo en Estados Unidos, pasa en Chile, digámoslo. Pasa en el resto del mundo.
En Europa, ¿para qué decir?
Y creo yo que tiene que ver, es un poquito un síntoma de los tiempos debido a la exuberancia monetaria que hemos vivido en los últimos años, a la cantidad de plata que hoy día, de liquidez que hoy día hay en el mundo. Y al final del día, esta es una especie de válvula de escape, creo yo, que tienen las sociedades para depreciar sus activos, lamentablemente. Y los perjudicados vamos a ser, en el futuro, los pensionados, las personas que dependen de una pensión para vivir y que no tienen suficiente patrimonio y activos que les permitan... al final esto es un impuesto, en el largo plazo, a aquellas personas que viven de sus ahorros.
Es tremendo. Sí. Es tremendo. Y además tú ves, por ejemplo, que es... Es otro tema, pero que también es una pata de lo que se está viviendo, que es súper sistemático, cómo al final la política también se está tomando eventos privados, eventos comerciales, eventos financieros, no sé cómo llamarlo, por ejemplo, con lo que está pasando en la huelga de las tres grandes...
Oye, ¿viste a Joe Biden ayer con el megáfono?
Es que... Lo encuentro impresentable.
Impresionante.
¿Eh? Impresionante.
Presidente, Mr. President.
Con el megáfono, diciéndole, sigan, no claudiquen. Claro. O sea, llamando a perpetuar esta huelga cuando es un evento entre privados, donde él puede influir desde otra forma, a través de las políticas públicas, pero no poniéndose
le va a volver, yo creo.
Pero espérate, pero es que el drama, la contraparte, es que esto lo hace Joe Biden porque él supo que hoy día miércoles...
Donald, por supuesto.
Entonces al final tú decís...
El nivel de populismo, sí.
Claro.
Oye, te cambio tema. Asia se recuperó un poquitito, el Hang Seng 0,44% arriba en el cierre de la jornada asiática. Algo más de calma en los mercados, especialmente en China. Parece que no está detenido propiamente tal el CEO de Evergrande, sino que está en una cosa como una especie de arresto domiciliario, una cosa como de...
Está oye, como investigando.
Quédese en su casita, sí. No se mueva, no haga cosas raras, lo vamos a estar mirando. Ese es como el
estatus. Pero no solo él, hay una serie de ejecutivos una serie que están en la misma. Sí, estarán todos en la misma casa estudio, ¿no?
No sé, no en la misma casa estudio. Oye, el gobierno de Estados Unidos contra Amazon. Ayer se conoció que la Federal Trade Commission, que es como... Bueno, un regulador importante de temas de libre competencia, entre otros, de los mercados, presentó una acción contra Amazon, el retail gigante online, uh-huh. acusándolo de prácticas anticompetitivas en el tratamiento de algunos de los vendedores que operan en su plataforma. Y particularmente, hay ejemplos varios, digamos, pero uno de los que me llamó la atención... es que el documento, que tiene 172 páginas, no me las leí completas, por si acaso.
Pero te lo leíste cruzado.
Claro, habla, por ejemplo, de que le exigían a los vendors que el precio de Amazon fuera el precio más barato de todas las plataformas donde ellos publicaban sus productos. Y en el caso que incumplieran, por ejemplo, si tú lo ponían tu producto en una plataforma distinta, lo ponías con un precio menor, hacía una oferta, Amazon... cambiaba el lenguaje del botón, ese botón de compra ahora sí, agréguelo al carrito, claro. Le ponía como que lo escondían, le ponían lo sacaban un poquito de la primera página para desincentivar la compra.
Lo correteaban básicamente.
Claro, para desincentivar la venta y eso obviamente en opinión de la Federal Trade Commission es una práctica anticompetitiva, afecta a los consumidores.
Claro, la posición dominante que tiene Amazon.
Claro.
Claro.
Oye, es interesante el caso este porque más allá de que es la primera vez que se presenta una acción tan potente contra Amazon, se han presentado varias contra Google y otros, también está en el ojo del huracán la figura de la persona que preside la Federal Trade Commission, que es una abogada de 34 años, de apellido Khan, K-H-A-N, se llama Lina Khan, bastante joven. Y que ella, el año 2007, siendo estudiante de leyes en la Universidad de Yale, 2017, en la Universidad de Yale, publicó un paper bastante potente enunciando algunas de estas prácticas como desde su posición como de estudiante investigadora.
O sea, es una investigación que ya viene haciéndose un largo tiempo.
Del punto de vista personal, pareciera que sí.
Es una cruzada.
Del punto de vista, lo que sale hoy día, hay un artículo en New York Times bastante detallado, dice que cuando ella asumió el 2001, 21.
No, el 2021
tenía 5 años. el 2021, cuando la nombra Joe Biden, ella lo primero que hace es crear un equipo interno dentro de la Federal Trade Commission para investigar a Amazon. ¿Ah? Y este sería la
como que le tenía entre
ceja y ceja. Efectivamente.
Mira.
Oye, yo creo que es entretenido, no sé si es muy bueno para Amazon. Ayer la acción cayó 4%, hoy día recupera algo, poquito. Pero interesante plantearse cómo estos gigantes tecnológicos, que hoy día ya pasaron a ser las compañías más grandes del mundo, empiezan a estar bajo el escrutinio del regulador en diferentes ámbitos.
Que pasó la época dorada, que era todo lindo y todo.
Claro, es que ya no son startups.
No, ahora son unas mega
corporaciones.
Claro,
y
del grupo de los 3 billions.
Claro, en este caso 1.3 trillions. Y yo creo que, no estoy diciendo que este sea el caso, no conozco el detalle de la acusación y creo que falta mucho. Además que, lamentablemente, Aldina Khan no la dio muy bien en los otros juicios que ha iniciado contra otras compañías hasta ahora. Así que vamos a ver si en este caso le va mejor. Pero empiezan a estar bajo el escrutinio y yo creo que, lamentablemente, algunas de ellas, no estoy diciendo que sea el caso de Amazon, eventualmente empiezan a adoptar malas prácticas de otras corporaciones grandes.
Oye, antes de irnos a saludar a nuestros auspiciadores, ojo con este tema del IPC de septiembre, que se avisora que podría llegar hasta un 0,7.
¡Opa!
Esto, dado las alzas del dólar, obviamente, y las presiones inflacionarias que han habido, sobre todo en alimentos. Así que ahí hay una cierta alarma puesta en, sobre todo, el Banco Central, y ver qué decisiones toma de aquí a las dos alzas de tasa que aún le quedan para este 2023.
Oye, Banco Estado adelantó su negociación colectiva y entregará un bono de 6 millones de pesos a cada trabajador.
Ni más ni menos.
Nada menos.
Gente que tiene tu cuenta vista también.
No,
acá. ¿Se podría llegar un bono?
Cuenta Ruth,
claro.
No, pero más allá de la broma, yo estoy asumiendo buena fe acá, pero es llamativo en este contexto de una economía bastante apretada, un año malo.
Los números y los balances para entender de dónde se saca esta cifra y cómo se determina que es la justa, la correcta y la oportuna para un momento como el que estamos viviendo.
Sí, no sé, a mí me llamó la atención, no voy a hacer más juicios por ahora.
No, pero... sí, porque hay que contar con los datos, pero sí, a no, primera no, vista no, es curioso el número.
Oye, y lo otro que quería comentar que no es una buena noticia es que la heladería Savory...
Ay, sí.
Entra en el proceso de organización. Savory.
Es que Savory, Savory. Estaba súper sorprendida cuando lo leí ayer. Y dije, pero ¿cómo, en qué
es
minuto?
Como, claro. O
sea, porque además
como...
Savory era como la más fuerte de todas. Cuando, o sea, estaba Panda, estaba Breslet.
¿Cuál es lo de la Centella?
Tigretón. Centella.
Este oeste.
El de los como.
¿Cómo se llamaba así? Que tenía como puntito.
Como puntito. Bueno, el chocolito. No,
pero Centella era como
el cremino, el chocolito, el Nifty. Todos.
Danky también es Savory.
Danky sí. No Gatonga Megaloso.
Megalotonga.
Melano, bueno, eso.
Espérate. Yo como que me puse a recordar, bueno, todo esto, todo eso helado en su minuto costaban siempre, yo me acuerdo de.
No, el Danky siempre fue más caro.
El Danky era más caro. El Danky tenía como cono, pero el Centella
sí era como
eso.
Más elegante. No, sí, el Centella. Y había uno Lollipop que uno lo partía en dos y que lo compartía. Entonces, además, no, entregaba además, valores.
Claro, porque había uno de naranja y uno de piña. Sí. Entonces uno intercambiaba. Yo cortaba la mitad.
No, si no eran del mismo, pero lo bonito es que entregaba valores de compartir.
Claro, este oeste que también tenía dos.
No, muchísimo. Era,
qué pena.
Me da mucha pena. Espero que puedan sortear este mal momento.
Heladería Savory, que en este caso no es que la marca Savory, sino que las heladerías, porque este es un operador de los locales comerciales donde se venden estos helados, que todavía operan con la marca Savory. Uh-huh. Y bueno, esta es...
¿Y eso será por la gran cantidad de heladerías artesanales y como elegantonas que han salido en el mercado?
Te pasé mucho.
Sí, bueno,
ahí te me vas devolviendo. Oye, me encantaría creer que esa es la razón.
¿Crees que no?
Pero me tinca que es más bien por un tema...
más de gestión.
Y probablemente de malos resultados de... Claro. Pero es llamativo, la marca Savory nos ha acompañado, ¿no?
Toda la vida, ¿no? A mí me da mucha pena esto que está pasando.
Me da mucha pena. Ya. Oye, Independencia, Administradora General de Fondos. ¿Me pasaste todo de vuelta?
No, después ya. Me pasas más.
Independencia, Administradora General de Fondos, llevan más de 30 años invirtiendo, gestionando, administrando activos inmobiliarios de renta. Han ido diversificando su portafolio. Ayer estuvo Fernando Sánchez aquí en el programa.
Estamos conversando largo con él, hablándonos de este aumento de capital que
logística. Es
mañana.
Sí,
mañana
y para invertir en todo un proyecto nuevo que tienen de relacionado al mundo logística.
Sí, ahí en unos sitios que ya tienen súper palabreados, casi cerrados con CCU.
CCU, efectivamente. Bueno, si usted quiere invertir en este tipo de activos, búsquelos, Independencia, Administradora General de Fondos. Gran equipo de gente, además, muy buena gente.
Sí, muy buena gente. ¿Y sabías que las automotoras ya son sujetos obligados de la UAF? Mira, con RecCheck puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pide tu asesoría gratis en www.reccheck.com.
Mercado G, un broker que tiene más de 10 años de experiencia, oficina aquí cerquita, muy fácil operar con ellos. Usted toma su teléfono, mira los gráficos de los distintos instrumentos y puede operar. Gran variedad de instrumentos, está todo en mercadog.com.
eBook es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho, mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
¿Sabía usted que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierte en cripto, en criptoactivos, no necesariamente criptomonedas? Bueno, ARK Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Vamos a preguntar a nuestro invitado si es que conocen los criptoactivos después, Sí. Entra usted y conózcalos en ARK.finance.
Y quedan pocos días, te diría que hasta el sábado, para que puedas vivir el Gran Premio Sao Paulo con tus tarjetas Santander Latam. Todas tus compras del mes, queda poquito, así que pónganse a gastar harto estos 3 días que quedan. Participan en el sorteo mensual de unas 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Y si quieres tener más datos de este super concurso, santander.cl/Ferrari.
Y en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización y obviamente inteligencia artificial. Visítelos en pwc.cl. Ya, vamos.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, estamos en estudio con dos invitados de...
Estamos súper poblados, digamos, muy entretenidos.
Nos vestimos de etiqueta para recibir a doña, primero, Catherine Rus, socia fundadora de Grey Capital, y a Sebastián Ugarte, socio fundador de Destácame. Dos grandes iniciativas, a esta altura ya no son emprendimientos, empresas consolidadas. ¿Cómo les va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Buenos días.
Gracias por invitarnos.
Oye, lo interesante de esta conversa, más allá de que cada uno nos va a contar, es que acaban de lanzar una alianza en conjunto. Entonces, primero, no sé quién quiere partir, me imagino que partamos por las damas, si te parece, Sebastián.
Perfecto.
Cuéntanos en qué andan, Catherine, en Great Capital, y después nos cuentan qué están haciendo juntos, ¿les parece?
Súper. Bueno, primero, soy cofundadora.
Yo tengo un problema con la palabra cofundador, porque los cofundadores son fundadores, ¿no es cierto? Por definición.
Sí.
Entonces,
pero lo que pasa es que la Katy es muy amorosa. Entonces, no quiere llevarse todos los méritos, básicamente.
Que uno funda las cosas solo. Pero no importa, cofundador.
Sabes que justo en la mañana vi una entrevista de Mauricio Russo,
Casa Idea.
Y justamente una de las cosas que decía, oye, ¿sabes qué? Ojo, que yo tengo una cofundadora que era la diseñadora. Claro. Y que, claro, él era el que salía en todos lados. Por acá yo soy la que sale el rostro.
Porque son distintas habilidades.
Por supuesto que sí.
Claro.
Pero por eso quiero dejar claro que es cofundadora, porque la verdad es que Nicolás Vacarreza, que además es mi marido, siempre ha estado ahí.
Hay que hacer el disclosure. Bien.
Claro. Ya. Claro. Bueno, habiendo dicho eso, a ver, nosotros como Grey Capital somos corredores financieros. En definitiva, podemos ver todos los productos financieros que un cliente pudiera necesitar en su vida. Desde un crédito hipotecario, ISAPRE, si necesita seguros de salud, toda la parte de inversión, porque nosotros no tenemos productos propios, ¿verdad? Yo no tengo fondos propios en el que renten 3, 5, ni 20, sino que si la Josefina me dice, Katy, quiero hacer APB o tengo APB en X, y lo vamos a analizar y vamos a ver si realmente para ti es la mejor opción Y, Z o W, y vemos costos y vemos... ¿Cuál es tu mejor opción? Lo mismo con cuentas internacionales, etcétera. Pero lo que hicimos realmente potente fue un programa de salud financiera en empresas.
Ya.
Entonces, nosotros tenemos compañías muy grandes, Walmart, Price, Coca-Cola, Unilever, Mercado Libre, etcétera. Y en esa empresa nosotros dividimos sus colaboradores en tres segmentos. El de arriba, que es comité ejecutivo, primera línea, segunda línea, tiene acceso a un PFO, un Personal Family Officer, que es como... un concierge financiero que literal te ve todo. O sea, cuando digo literal es que tú le puedes decir, mi hijo se ganó una beca en Canadá, ¿necesito un seguro? Ok.
Claro.
Quiero abrir una cuenta
en
Estados Unidos. Quiero abrir una cuenta en Estados Unidos de ahorro, lo que sea. O sea, le conseguimos todo y le ejecutamos eso. Después, en el segmento profesional que trabajan en las compañías, son teleconsultas financieras. Oye, quiero comprar mi primer departamento, quiero hacer APB, whatever. Y última línea, que en definitiva pudiera decir, yo teleconsulta financiera no llego a fin de mes, entonces, ¿cómo hago? Hacemos un programa de educación e inclusión financiera, súper destinado a que, cómo aprovechar los subsidios, cómo hacer un presupuesto familiar básico. Entonces, entre medio, nosotros hemos generado un ecosistema donde hemos ido incorporando distintos proveedores para que esta cruzada de la salud financiera ya llegue a todo el mundo de capitán a paje, como decimos nosotros. Y dentro de este camino encontramos a los grandes de Destácame. Que le decía a Seba, yo tengo alma de vieja, tienen casi la misma edad, y los chiquillos de Destácame. Pero no, son unos grandes, y la verdad es que tratamos de, en el mundo de startup, que hay muchas oportunidades, encontrar compañías que realmente tengan carne, que no sea solo que hoy tenemos un sueño increíble.
Una súper buena idea,
claro, sino que realmente ya hayan avanzado y que complementando, ¿no? Juntos somos más y uno no es bueno en todo. Y creemos que los segmentos que atacamos con Destácame, hay una oportunidad gigantesca en Chile y en México, donde nosotros estamos ya como compañía, y como nosotros estamos en Colombia, esperamos que los chiquillos vayan con nosotros también.
Sebastián, ¿cuál es el aporte que hacen ustedes y desde qué manera se han ido posicionando justamente en este segmento?
De todas maneras, yo creo que Katy ya dijo todo en tu caso. No, pero mira, nosotros llevamos 8 años trabajando en el bienestar financiero y efectivamente nosotros lo que construimos fue una plataforma web que ayuda a las personas como a manejar su deuda, entender dónde está parado, porque normalmente lo que pasa en Chile y en México es que la gente sabe que tiene deuda, sabe algo, pero no tiene idea a quién le debe ni cuánto le debe. Entonces, primero que todo es como aprender efectivamente a quién le debe y efectivamente cómo poder trabajar esta deuda, ¿ya? Y la realidad es que la mitad de los chilenos está endeudado, está moroso en el sistema, y lo que llevamos nosotros es una solución de que le ofrece descuentos para salir de esa deuda y todo un camino de rebancarización hasta que pueda volver al sistema financiero nuevamente, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, nos topamos con Grid Capital y vimos una oportunidad de complemento muy fuerte, porque ellos tienen un muy buen servicio de concierge para personas que tienen un nivel socioeconómico más alto, que efectivamente puede de alguna manera ofrecer servicios que nosotros no atacamos. Y como decía Catherine, ambos estamos apuntando a servir a la empresa, y la realidad de la empresa es que efectivamente está desde el gerente general hasta la persona que efectivamente sirve el café o atiende la puerta. Y todos necesitan de alguna forma asesoría financiera y ayuda financiera. Entonces, en ese sentido, vemos que acá hay un tremendo complemento y podemos de alguna forma potenciar ambas soluciones en la empresa.
Ya, pero y en concreto, ¿en qué consiste esta alianza? ¿Ah? ¿Es como un concierge para personas que no son tan
de alto patrimonio?
¿De alto patrimonio?
La alianza básicamente se compone en que nosotros vamos en conjunto a la empresa a ofrecer nuestro servicio. Y lo interesante es que efectivamente hay empresas que Catherine hoy día ya está presente, que ofrecen nuestro servicio y podemos ir a atacar a un segmento distinto, con soluciones distintas. Y nosotros también con nuestra empresa que estamos trabajando hoy día, efectivamente la Catherine puede venir aportando desde su área de expertise. Uh-huh. Y se ha dado cosas súper interesantes. O sea, efectivamente hemos logrado de alguna forma traspasarnos usuarios o personas que tienen problemas reales. Cuando ahora entrando aquí a la radio estamos conversando de un ejemplo particular, que era una persona que efectivamente tiene una situación bastante buena desde el punto de vista de ingresos, pero efectivamente desde el punto de vista de cómo maneja su lucas es bastante desordenado. Y ese perfil casa muy bien para Catherine, entonces nos traspasamos este tipo de personas y así vamos logrando ayudar mejor a estos usuarios, finalmente clientes.
¿Pero sí. ustedes ya trabajaban antes, ¿no? antes de esta alianza? ¿O esta es la primera
nos
vez?
Nos vimos y pololeamos súper rápido.
Ya fue como la primera vista.
Lo que pasa es que ahí... Primero, tenemos el mismo propósito, que es mejorar la salud financiera de toda Latinoamérica. Ambas empresas estamos empezando en grande, no solo en Chile, porque en Latinoamérica todos tenemos el mismo problema. La educación financiera es cero. Okay. Y para que nuestros países puedan salir de la pobreza, la única forma es educación. Y si además la llamamos la educación financiera, o sea, es gigante lo que puede hacer. Hoy día las áreas de recursos humanos y capital humano tienen 3 mandatos. Tener salud física, salud mental y salud financiera para sus colaboradores. Y es muy difícil hacer un programa de salud financiera desde capital humano si además tus recursos son limitados. Pensemos que es un año súper difícil. O sea, estamos a niveles de pandémico en cuanto a cuánta gente se ha echado. Entonces, además que toda la inflación ha hecho que si tú tenías un crédito hipotecario, hoy día te cuesta 40% más. Entonces, esto es súper importante entender que el problema de salud financiera tiene una base de educación, donde ambos somos súper fuertes. Nosotros, nuestros programas de educación financiera en ambas compañías entregan mucho contenido. Y por otro lado, tienes el problema de la persona real. O sea, todos tenemos una realidad distinta. Niños distintos, puedo ser separado, soltero. Y tienes un objetivo financiero distinto. Pero ¿quién te ayuda? O sea, yo me he encontrado con CEO, CFO de las compañías que en verdad saben de productos financieros, pero tienen su plata en depósito a plazo, pero no porque no sepan, sino porque no tienen tiempo de hacerse un plan de corto, mediano, largo plazo, porque te desvivís por cumplir los KPI y los presupuestos de tu empresa, pero tu vida personal, qué pena, ¿sí? ¿No?
Oye, no. Bueno, este año puede que no haya sido tan mala decisión tener depósito a plazo, todo esto. Pero...
Absoluto. De hecho, nosotros, nuestros clientes, los pusimos en depósito a plazo, ya lo estamos sacando.
Les tengo una pregunta para los dos, más general. Sí. Ustedes son dos compañías, digamos, jóvenes, para no hablar de startups, porque ya los dos tienen su trayectoria. ¿Cómo funciona esto de la colaboración o de trabajo conjunto entre compañías jóvenes que probablemente tienen los dos desafíos importantes, tampoco tienen grandes estructuras para trabajar alianzas? Esto no se trata de una multinacional haciendo una alianza, digamos, sino que más bien dos empresas que de buena fe ponen su corazón a trabajar en conjunto y a ver si logran algo entre los dos, digamos. ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, nosotros ha sido un tremendo trabajo. O sea, la verdad... normalmente trabajamos con grandes instituciones y trabajar con ellos es súper lento. Trabajar con otro startup de alguna forma es un agrado porque todo fluye mucho más rápido. Ajá. Las decisiones son súper rápidas. Bueno, todo buen cuento parte con un vino, dicen por ahí, pero este partió con un café. Y la verdad es que con un café, un par de conversaciones, un par de WhatsApp, ya teníamos echado a andar un pequeño MVP. Básicamente nos pusimos de acuerdo en temas comerciales y salió en 2 meses. A diferencia que cuando, en nuestro caso, que negociamos con los bancos,
comité, no sé qué,
pasáis por 8 comités distintos, efectivamente la toma de decisiones se hace súper arriba, entonces se pone súper cuesta arriba. En cambio, en este caso fue súper rápido, hay muchas confianzas, sobre todo dado que compartimos el mismo objetivo y ambos velamos por el bienestar financiero de las personas, al final todo fluye muy bien.
La idea también es que destácame a través de esta alianza entre a otros mercados en Latinoamérica, me imagino.
Catherine nos está empujando ahí para entrar a Colombia, pero claramente entrar a un país nuevo es toda una aventura.
Lo estábamos conversando, la gente cree que como, irse a México es súper fácil, o sea, todos te están yendo. Oye, regulatoriamente es complejo.
Culturalmente.
Culturalmente, los gallos te dicen que sí, y en verdad tú dices, ya pues, se demora más. Entonces, claro. Este tipo de alianza, primero, igual a los chilenos nos tienen como que buena, como que nos ven serio y todo.
Todavía.
Hemos construido a lo largo de los años, ¿no?
Pero al final del día, si ya nosotros tenemos compañía, nosotros en México tenemos Walmart México y FEMSA. Entonces, también hemos logrado...
Dos empresitas.
Claro. Primero, ser proveedor de fruta de Walmart es terrible. Imagínate ser los asesores financieros de sus colaboradores. O sea, te juro que nos pidieron hasta el certificado de autismo. Entonces, ir con compañías como Destácame, que además, efectivamente, tiene una trayectoria, tiene una pega bien hecha, tiene un sistema, son disciplinados, a nosotros nos da confianza y nos ayuda a potenciarnos. En el mundo emprendedor, si uno no entiende que tiene que hacer alianzas con quienes te pueden potenciar para acelerar los procesos, te quedas atrás. Porque hoy día hay muchas empresas que nacen y que pueden hacer algo similar a lo tuyo. En cambio, si ya empiezas a engranar un ecosistema donde todos buscamos lo mismo, que mejorar la salud financiera de todos, y con gente que ya tenga la experiencia de hacerlo, evidentemente tenés un...
Muy bueno. Oye, bueno, excelente. Great Capital, por su lado, Destácame, por el otro. La alianza entre los dos, ojalá que les vaya muy bien y ojalá tengamos más colaboración entre empresas como usted.
Vengan luego a contarnos cómo
los invitamos.
Nos van a llamar desde Colombia. Nos van a llamar desde Colombia.
¿Invita a México, Katy? Pero, ya, vamos. Claro. Yo
tenemos la oficina en Polanco, ahí le invitamos.
Extraordinario.
Y yo creo que también, José, va a invitar a las demás startups que están en el mundo financiero. Nosotros y los chiquillos de Destácame me encantan porque aparte que son más formal, pues del mundo de inversión, entonces, y vieja chica. Pero yo creo que se pueden hacer varias cosas con varios, estábamos conversando con algunos actores que están empezando en el sistema y que juntos somos más. Así que hay
excelente.
Que hacer eso.
Catherine, Sebastián, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. ¿Ah? Oye, EconoRent, José abrió sucursal en LA. Pero no LA.
Bio.
Los Ángeles. ¿Eh? En Los Ángeles están ahora en Avenida La Industria 7310. Anda a disfrutar de la mejor tarifa, el mejor servicio. Te esperan con Rentcar Rental y Leasing Operativo.
Oye, antes quiero dar un servicio de utilidad pública porque hay mucha gente que me está escribiendo. No es que se acaben los helados Sabori. No. Van a seguir.
Y están en reorganización.
No, el problema son las heladerías.
Eso, sí, lo dijiste.
Pero quiero recalcarlo porque hay mucho nerviosismo.
Parece que nuestros invitados sí. Se pusieron a traer. Ahí está la foto. Ahí está. Ahí, a ver. Ahí también estamos sacando una selfie. Muy bien.
Eso, ya, excelente. Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza. Invierte en Frontal Trust.
Recuerda que con CNegocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, al ojo cerrado con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
70 años lleva Constructora Nada Mías realizando obras con experiencia, profesionalismo e innovación. Ha logrado grandes hitos que los avalan, más de 230 proyectos desarrollados, 30.000 clientes entre vivienda y oficina. 2.300.000 metros cuadrados construidos de Arica a Punta Arenas. Constructora Nada Mía, 70 años de experiencia ininterrumpida.
Y la Ducati Desert X es la primera Ducati con una rueda delantera de 21 pulgadas y otra trasera de 18. Esto es una suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road, Fernando.
Off-road.
Exploradora, divertida, off-road, de gran rendimiento. Agenda tu test drive de la Desert X en Avenida Las Condes, 11.402.
Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Y Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Si usted paga un QR de Mercado Pago, puede ganar hasta 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
¿Viste que hice bien la división?
Extraordinaria, al ojo. Ya, tenemos en línea al señor decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Juan Carlos Llovet. ¿Qué tal, señor decano? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina. Hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, pues.
Muy bien.
Qué gusto saludarlo.
Igual, pues. Sí. En las distintas facetas. Yo he entrevistado a Juan Carlos como subsecretario, como ministro, ahora como decano, cualquier autoridad, ¿o no?
No, puro gravitas, como dice alguien,
sí,
por ahí.
Gravitas, ¿ah? Total.
Señor decano, ustedes han hecho noticia últimamente por presentar distintos programas de formación. Primero fue una carrera combinada o un programa combinado con la Escuela de Derecho. Ahora entendemos que tiene algo que ver con ingeniería. Cuéntanos un poco en qué andan en la Universidad de Adolfo Ibáñez, la Escuela de Negocios.
Sí, bueno, la Escuela de Negocios, te escuchaba uno de tus avisos publicitarios que uno de tus auspiciadores cumple 70 años. Bueno, nuestra Escuela de Negocios cumple 70 años este año también.
Mira, probable.
La Escuela de Negocios es más antigua que la universidad. O sea, ustedes saben, la Universidad de Adolfo Ibáñez nació un poco al alero de la Escuela de Negocios. Hoy día tenemos 7 escuelas y facultades, 8, perdón. Y hemos crecido mucho. Y estamos siempre tratando de innovar, ¿no? Y una de los principios básicos, de las premisas básicas, es que hoy día el mundo necesita profesionales que sean capaces de integrar distintas miradas, distintas disciplinas, para resolver problemas que son cada vez más complejos. Entonces, efectivamente, como decía Fernando, lanzamos hace poco con la Escuela de Derecho, con la Facultad de Derecho, una ruta común para graduarse como abogado e ingeniero comercial en 6 años. ¿Ah? Que es una carrera que yo confieso que yo hace, no voy a decir hace cuántos años tuve que tomar esa decisión, hace 30. pero probablemente lo hubiera explorado, porque a mí me gustan los números, me gustan las letras, y al final yo soy ingeniero comercial, pero hoy día ofrecemos por primera vez en Chile la posibilidad de ser ingeniero comercial y abogado.
Eso es bien común en España. En España hay una universidad que se me olvidó el nombre ahora, pero que es bien conocida y muy reputada, que tiene esa carrera y es como un hit allá.
Sí, en España hay varias universidades que lo tienen y sí. es una ruta que toman muchos jóvenes y que después trabajan en estudios de abogado, en fiscalías de compañía, en el sector público, en industrias reguladas, digamos, es súper exitoso. Y lo que acabamos de lanzar también con admisión para el próximo año, digamos, o sea, los alumnos que van a postular a la universidad para entrar en marzo del próximo año pueden también optar a esta nueva carrera, que es una carrera que va a dictar la Escuela de Negocios, que se llama Ingeniería en Negocios y Tecnología. Y es una carrera que lo que busca en el fondo combinar, si esta fuera una mesa de 4 patas, digamos, tiene una pata muy fuerte en negocios, con lo más tradicional de negocios, o sea, finanzas, marketing, administración, estrategia, innovación y emprendimiento, economía, etcétera. Tiene una segunda pata muy fuerte en tecnología, tecnologías de información, inteligencia artificial, machine learning, tecnología en operaciones, e-commerce, etcétera. Tiene una pata muy fuerte en todo lo que es cuantitativo, que es muy importante para como sustento de la tecnología, y un último pilar que es importante en todas las carreras, está presente en todas las carreras de la Universidad de Adolfo Ibáñez, que es el pilar de artes liberales, ¿no es cierto? Todos los alumnos que entran a las carreras de nuestra universidad estudian civilización contemporánea, literatura, filosofía, arte, ética, escritura argumentativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una carrera que es una carrera de negocios que está anclada, yo les diría, en la idea de que la tecnología está cada día siendo más disruptiva para los negocios. Puede ser una amenaza, pero puede ser una tremenda oportunidad. y necesitamos en el fondo líderes de negocios que entiendan las implicancias de la tecnología y puedan aplicarlas a desarrollar modelos de negocio exitosos. Esa es como la premisa base.
Hay una discusión, o sea, no es una discusión, hay como una constatación respecto a lo importante que va a ser la inteligencia artificial, la data y todos estos temas, no solo en el futuro, desde ahora ya hay el déficit, francamente, que tenemos no solamente en Chile, respecto a la cantidad y el capital humano que hay para enfrentar justamente este desafío. Me imagino que fue uno de los temas que ustedes vieron al momento de diseñar esta carrera y cómo se están proyectando respecto justamente a proveer al mercado de este nuevo capital humano que va a ser tan necesario.
Así es, José, como tú dices, o sea, nosotros cuando conversamos con empleadores, digamos, con gente del mundo empresarial, gerentes que están contratando, digamos, los profesionales que pasan por la universidad, nos dicen, nosotros vemos que hay gente que entiende de tecnología, o sea, que son más techies, usemos esa expresión, y hay gente que entiende de negocios, pero nos falta gente que entienda de negocios y entienda suficiente de tecnología. Muchas veces los líderes empresariales o negocios no son capaces de entender el detalle de la tecnología, entonces les cuesta interactuar con los que son expertos en tecnología. Entonces, este es un perfil que busca precisamente como construir ese puente, ser capaz de dialogar competentemente con los más técnicos, digamos que muchas veces son ingenieros o tienen formaciones más duras en tecnología, comprender la tecnología, pero para ponerla al servicio de modelos de negocio, de emprendimientos, digamos, de estrategias de negocio exitosas. Muchas veces, no sé, cuando uno conversa con miembros de directorios, que en general son personas, aquí me van a perdonar, hay mucha gente de más edad que está muy a caballo de la tecnología, ¿no? Es una generalización. Pero muchas veces la tecnología se mueve tan rápido que la gente que pasamos por la universidad hace mucho tiempo nos vamos quedando atrás, ¿no es cierto? Entonces, estas son personas que van a tener una comprensión bien profunda de la tecnología para poder integrarla a modelos de negocio. Esto no busca reemplazar a los ingenieros, digamos, que son los más puramente tecnológicos, ¿no es cierto? Esto es un perfil de negocios que comprende la tecnología para aprovechar las oportunidades que ofrece para los negocios.
Una pregunta corta, Fernando, perdona. ¿Por qué hacer una carrera que dura, me imagino, 5 años, no sé cuánto durará, y no un máster en este tema?
Sí, una buena pregunta. Esta carrera, nosotros hablamos de la carrera, pero esto tiene como dos partes. Tiene una licenciatura de 3 años, una licenciatura en negocio y tecnología, después de la cual los alumnos pueden salir al mercado laboral, que es, entre paréntesis, hacia donde yo creo que las cosas en la universidad creemos que en el mediano y largo plazo se van a mover en Chile y que es como funciona en otros países del mundo, en Europa, Estados Unidos. Los alumnos, en general, a los 17, 18 años van al college, que se llama afuera, ¿no es cierto? Están 3 o 4 años, dependiendo de los países, en una licenciatura, que tienen una formación más general, salen al mercado laboral a trabajar algunos años y después vuelven a un magíster, ¿cierto? Sí. Esta carrera está compuesta por, nosotros decimos 3 más 2, 3 años de una licenciatura y 2 años adicionales de un máster en Business Analytics, precisamente como dices tú, José. Entonces, en general en Chile, por una cosa histórica, los alumnos hacen los 5 años una cosa y después la otra seguido, de continuidad, digamos. Pero aquí está la opción de, después de 3 años de licenciatura, ir al mercado, trabajar y después volver a tomar ese máster u otro en la universidad para la especialización.
Decano, una pregunta quizás desde el punto de vista de alguien que está pensando en postular a la universidad, quizás evaluando esta carrera. ¿Hay algún temor de que el mercado no vaya a, y voy a ocupar una palabra bien amplia y poco precisa, pero a entender realmente estos perfiles y que quizás a la hora después de buscar un empleo esto vaya a ser detrimental? Y lo pregunto no solamente por esta nueva iniciativa de la Ingeniería en Negocios y Tecnología, sino que en general por todo el esfuerzo que están ustedes haciendo de tratar de adaptar, digamos, los track académicos a perfiles más modernos.
Nosotros lo que hicimos antes de lanzar la carrera es que hablamos con mucha gente. Hablamos con empleadores, con alumnos, apoderados, digamos, en estas decisiones de estudio. Muchas veces los papás tienen un rol muy importante, los apoderados. Y lo que levantamos de ahí es que hay mucho interés por esta carrera. Estamos abriendo además una carrera que va a ofrecer 35 cupos en Santiago, 35 cupos en Viña. Y hemos tenido muchísimo interés por participar, por postular, digámoslo así. Y cuando uno conversa, Fernando, con la gente del mundo empresarial, el apetito, digámoslo así, la demanda que hay por personas que comprendan los cambios tecnológicos es gigantesca. Claro, entonces nosotros creemos que esto... Hay mucho déficit y hay mucho interés en los empleadores y hay mucho interés además en los jóvenes. O sea, los jóvenes viven, nacieron con la tecnología alrededor, la comprenden muy bien, pero esto es una manera de comprenderla de manera sistemática, ordenada, digamos, viendo lo que está en la frontera, integrándola a los negocios. Yo creo que nos va a ir muy bien, hay mucho interés y que van a tener un campo laboral muy, muy grande.
Oye, ¿y el perfil de los profesores? ¿Hay tequis, hay ingenieros, hay economistas? ¿Cuál es un poco lo que el perfil de los profesores de este programa?
Tenemos un perfil muy diverso, porque tenemos profesores en artes liberales que son filósofos, digamos, expertos en literatura, en arte, en ética. Tenemos profesores que tienen una formación más cuantitativa para los ramos más propiamente cuantitativos. Tenemos muchos profesores que son más tequis, como para usar esa palabra que hemos usado, ¿no es cierto? Uh-huh. Que entienden de inteligencia artificial, de machine learning. Pero todos, yo te diría que los que están enseñando tecnología tienen una visión también de negocios. Siempre como la tecnología está al servicio de los negocios. Tenemos profesores más, usemos esa expresión, tradicionales de la escuela de negocios, o sea, que son expertos en finanzas, en marketing, en innovación, en emprendimiento, en estrategia. Entonces, yo cuando pienso en esta carrera, pienso mucho en una imagen, ustedes se pueden acordar, cuando Steve Jobs lanzó el primer iPad, hace muchos años ya, uh-huh. En estas típicas presentaciones que hace Apple, que son típicos, como que se ponen arriba un escenario, hacen un gran show. Cuando lanzó el iPad, él puso una foto de una, imagínense, dos calles que se cruzan y los nombres de las calles que se cruzaban en los carteles, esos carteles verdes gringos, uh-huh. aparecía artes liberales en una dirección y tecnología en la otra dirección. Es el cruce de las artes liberales y la tecnología donde, decía Steve Jobs, ocurre esta innovación tecnológica que es exitosa porque comprende las humanidades, o sea, los intereses, las preguntas, las inquietudes de las personas, y pone la tecnología al servicio de esas inquietudes y esas preguntas. Entonces, lo que estamos haciendo en esta carrera es precisamente generar esa mezcla, digámoslo así, esa combinación que creemos que es súper virtuosa y que permite a los alumnos tener una visión más compleja de un mundo cambiante y no, digamos, aprender como en silos, ¿no es cierto? Que las carreras muy profesionalizantes enseñan como un área específica. Nosotros en la universidad creemos que hay que tener formación de mucha calidad, de mucho rigor en distintas áreas, pero combinar distintas disciplinas porque eso enriquece la comprensión de un mundo cambiante. Y por eso la diversidad de profesores, José. Y lo otro que es importante, perdón que me alargue un minuto, es que en el fondo estas son carreras que van a enseñar conocimiento que está en la punta, digamos, de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo van a entregar habilidades, destrezas, capacidades que son más permanentes. Cuando uno en la universidad o en la educación entrega solamente información, esa formación no es muy duradera porque la información cambia, ¿no es cierto? El conocimiento está evolucionando muy rápidamente. En cambio, ciertas destrezas, ciertas capacidades de pensamiento crítico, de plasticidad intelectual, de razonamiento, de capacidad de comunicar, que son permanentes, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento cambia y uno lo va actualizando, pero esas destrezas permanecen en el tiempo.
Excelente. Señor decano, un abrazo grande. Mucha suerte con este nuevo programa, nuevos programas que están impulsando.
Ahí nos contará cómo les fue con la postulación.
Ya, les vamos a contar. Nos hablamos en marzo. Entonces, les mando un abrazo. Chao. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Chao.
Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, presentando este nuevo programa de Ingeniería en Negocios y Tecnología. Entretenido, ¿verdad?
Sí. ¿Tú lo habrías tomado?
Yo creo que soy un poquito más... Pero puede ser.
Si hubiese sido buena para las matemáticas, lo habría tomado de todas maneras.
Ya, nos vamos brevemente y volvemos con nuestro pantallazo.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Desde hoy, tu iPhone es tu nueva forma de pagar. Porque ahora tus tarjetas Santander están en Apple Pay, para que pagar sea aún más simple. Compra desde el café de la mañana hasta una comida en tu restaurante favorito. Y paga con tu iPhone o Apple Watch. Solo abre tu app Apple Wallet, inscribe tus tarjetas Santander y dile hola a Apple Pay. Una forma fácil, segura y privada de pagar. Conoce más en santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, me hablaron de NEA. Es una ciudad aeropuerto con grandes atributos para nuestro negocio. Ubicación, accesibilidad, alto estándar, plusvalía y ciudad inteligente. ¡Vámonos para allá!
¡Exacto! Es súper logístico. ¿O lógico?
La ubicación y los otros atributos que mencionan son claves para el éxito del negocio. Por eso, lo más lógico es estar en NEA, con una ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. NEA, mejor ubicación y conectividad. Acceso a las principales autopistas. Conoce más en enea.cl. NEA, ciudad aeropuerto. Puerto.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya está con nosotros Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Son buenos o no son buenos? Cuéntanos, ¿cómo está partiendo el mercado hoy día?
Partamos por el mercado local. El mercado local, sí. El IPSA está subiendo al 0,15%, uh-huh. Se está en niveles de 5.771, no mucho volumen transado, como es típico a esta hora, pero hoy día se percibe que debería haber un día algo mejor. El cobre está cayendo un 0,37%, según los futuros, en $3.63 la libra, con un precio del petróleo también subiendo un 2% hoy día a niveles de 92.22. Por lo tanto, esto más o menos va en línea con lo que apuntaba el último IPOM, mm. donde los términos de intercambio, es decir, petróleo menos cobre, probablemente iba a ser algo más negativo. Y eso obviamente que tiene un impacto en el crecimiento. En el caso del tipo de cambio, cede un pelito, casi 2,7 pesos, yo diría que está cayendo el tipo de cambio a 901.17, en tanto que la figura internacional se percibe quizás algo negativo todavía después de una jornada muy...
Ayer
muy,
fue
muy
pavorosa. Positiva.
Ayer fue horrible, sí. Cayeron en promedio la bolsa 1,5%. Hoy día el S&P 500 apertura un 0,20% arriba, el Dow Jones un 0,28% arriba y el Nasdaq un 0,3% arriba. Por lo tanto, deberíamos esperar quizá una jornada esperando datos de órdenes de bienes durables en Estados Unidos, qué sé yo, o ese estilo de información que nos vaya confirmando la solidez de la continuación de la solidez de la economía americana y a ver si es que eso sigue avalando una fortaleza del billete verde que nos tiene a todos nosotros en Latinoamérica, nos tiene bien a maltraer
el agua hasta el cuello.
Absolutamente. Absolutamente.
Cristian Araya, vamos a estar atentos hoy día y a la 1:30 veremos cómo ha evolucionado el mercado. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Hasta luego, buen día. Yo me despido de todos ustedes, que les vaya muy bien y nos reencontramos a la 1:30 también con el gran Fernando